Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este viernes 30 de junio de 2023 nos hemos cargado el mes de junio y esto huele a verano por los cuatro costados, porque un 30 de junio que encima caiga en viernes, esto ya es una invitación descaradísima a que cojamos carretera y manta, que es lo que van a hacer muchos en el día de hoy, o para que ya se nos ponga el cuerpo en situación, a los que no vamos a esperar muchas semanas más para tomarnos un descanso después de un año muy, muy intenso. Hoy comienza la primera fase de la operación salida en las carreteras. Pedimos muchísima prudencia, por favor, y lo va a hacer con una bajada de las temperaturas en casi toda España, sobre todo en el norte y el este peninsular. El aviso amarillo por calor queda reservado para Andalucía, Cataluña y Baleares. Precisamente en Cataluña y Baleares también se esperan tormentas fuertes y lloverá de forma más débil en Cantabria, País Vasco y Pirineos. Que, por cierto, al otro lado de los Pirineos la cosa sigue muy tensa y no tiene pinta de aflojar. Es verdad que Francia tiene cierta tendencia a los disturbios, a ese tipo de disturbios que tienen siempre como telón de fondo los problemas de integración de una parte de la población, con el factor racial, con la cuestión cultural, la delincuencia, la actitud policial en algunos casos. Pero lo de esta vez parece que es especialmente gordo, porque ya son tres noches seguidas de disturbios y ya hay al menos 420 detenidos y 40.000 policías desplegados tras la muerte por disparos de la policía de un menor que conducía un coche y que no se detuvo cuando le dieron el alto. Esa ha sido la chispa que ha prendido todo. Se están quemando algunas comisarías, ayuntamientos, bibliotecas, monumentos públicos y no parece, desde luego, que Francia tenga bien resuelto el asunto de la integración de los jóvenes de origen inmigrante. Si un policía comete un exceso en un momento determinado, eso debe provocar una lógica indignación. Eso debe ser analizado, el policía tiene que ser juzgado y condenado en caso de que se llegue a la conclusión de que disparó al chaval sin necesidad de hacerlo, pero lo que no es normal es la reacción tan virulenta que se ha montado. Si se producen semejantes disturbios, es que hay en Francia un problema enquistado muy grave que va más allá de un exceso, un abuso o un error policial que sea más o menos puntual. Y todo esto está sucediendo, como quien dice, al otro lado del tabique, en nuestro vecino del norte. Así que ahora enseguida vamos a buscar los detalles de ese asunto. Pero miren, aquí en España hoy muchos van a tener la cabeza en otra cosa, en la ilusión ciertamente de comenzar el verano. Un verano que se presenta sin que junio haya sido la pesadilla del año pasado. Acuérdense que hace justo un año se nos amargó un poco el inicio de las vacaciones porque estábamos en lo peor de la crisis energética, con los precios totalmente desbocados, y acuérdense del estupor con el que íbamos a la gasolinera el año pasado por estas fechas. Y veíamos el combustible por encima de los 2 euros el litro, y la luz también disparada, y el miedo a cómo iba a ser el invierno. Bueno, este año el panorama está un poco más tranquilo, pero ojo, el rejonazo lo llevamos encima igualmente. La cosa no está tan histérica como hace justo un año, pero los precios no han vuelto a como eran en el mundo de ayer. De hecho, el que se deje caer por la gasolinera verá que el diésel está en torno al 1,40 y la gasolina en 1,60. Y aquí hay dos tipos de conductores, el optimista antropológico y el que tiene alma de contable. El primero piensa, hombre, comparado con hace justo un año, esta mañana estoy pagando 20 euros menos al llenar el depósito de lo que pagaba hace un año, después incluso del famoso descuento de los 20 céntimos. Pero tampoco nos engañemos. El que tiene alma de contable te dice, ya, pero si echas cuentas, estamos pagando entre 10, 15, casi 20 euros más por llenar el depósito respecto a cómo solía estar el combustible antes de la crisis de la inflación. Y como eso, muchas cosas más, porque hace un año el Euribor no estaba en el 4,1%, que es como acaba de cerrar este mes de junio. Hay familias con hipoteca variable que se van ahora de vacaciones, si pueden irse de vacaciones, sabiendo que este año van a tener que apartar más de 3.000 euros extra simplemente para echar de comer a la hipoteca. Pero claro, como la subida de los precios se está moderando y toda comparación porcentual que hagas con el año pasado te va a dar un número a la baja, porque peor que se estaba el año pasado no se puede estar, pues Pedro Sánchez se ha emocionado con eso de que el IPC adelantado de junio se haya puesto en el 1,9%.
Aquí se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra en Ucrania, va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común, es no derogar aquello que funciona.
Que el presidente del gobierno insista tanto en meter con calzador, un día sí y otro también, esa expresión de vamos como una moto, empieza a dar un poco de cringe, que dicen ahora los más jóvenes. Da un poco de dentera, porque es una expresión coloquial que te puede salir en un momento determinado o que puedes usar en un mitin de campaña, pero repetirlo machaconamente, incluso cuando haces declaraciones en Bruselas, no sé yo si es lo más adecuado. En todo caso, miren, aquí estamos en lo de siempre. Por respeto a la verdad, uno no puede decir que la situación sea catastrófica, porque en la calle hay gente que se está yendo de vacaciones, los salarios han subido un 4% este año, y mal que bien, esta crisis no ha destrozado el empleo como la de 2008. Más bien, lo ha repartido y tiene a mucha gente trabajando menos horas de las que quisiera, pero en vez de haber tanta gente muerta matada, lo que hay son medio heridos que mal que bien van tirando. Ahora bien, hacer una valoración tan optimista como la que hace el presidente tiene trampa. La trampa de fijarse más en lo macro que en lo micro. La trampa de no reconocer que una parte del crecimiento que hemos tenido últimamente ha sido todavía fruto del lento rebote que teníamos todavía pendiente tras lo perdido durante la pandemia. Y con la evolución de los precios pasa algo parecido. El mismo gobierno que no sabía explicar por qué España era hace un año uno de los países con los precios más desbocados, ahora presume del efecto reflejo que eso comporta. Porque el IPC compara lo que suben los precios en un mes determinado en comparación con el mismo mes del año anterior. Y si el año pasado estábamos muy mal, casi peor que nadie, con una inflación muy alta, ahora por comparación a ti, por haber tenido una inflación muy alta en su momento, ahora el interanual te va a salir más bajo que a los demás. Pero eso no quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo se haya detenido. Quiere decir que se está moderando. Aquí lo que cuenta y lo que entendemos los que vamos a comprar al súper es que la inflación acumulada entre 2018 y 2023 es muy alta y que la pérdida de poder adquisitivo es del 14,8%. Con lo cual, que los sueldos suban este año de media un 4%, hombre, claro que ayuda, pero no nos devuelve las muchas plumas que las familias españolas nos estamos dejando en la gatera. Que la inflación subyacente, que es la que se incrusta realmente en los productos elaborados que compramos en las tiendas, siga en un 5,9%, es mucho, es demasiado. Y nos demuestra que todavía tenemos mucha pelea por delante como para estar hablando de motos económicas. En fin, es un poco lo que vino ayer a denunciar también en Bruselas Alberto Núñez Feijóo. Un Feijóo, por cierto, que quiso vender a su lado más institucional, diciendo que ya tiene garantías de la Comisión Europea para poder renegociar algunos puntos de los fondos europeos si llega a Moncloa. Y ojo, también dijo que no piensa derogar la reforma laboral si patronal y sindicatos le piden que no lo haga.
Y si los sindicatos y la patronal entienden que la reforma debe de mantenerse intacta, no formará parte de mis prioridades el modificarla.
Que el PP diga ahora que no va a derogar la reforma laboral que Yolanda Díaz, que el PP llegó a votar en contra con Pablo Casado, puede resultar ciertamente chocante. Pero el PP ahora está dirigido por otra persona en otro momento. Y encima cabe recordar que la reforma de Díaz no fue tanto una reforma totalmente nueva, como tanto se dijo, sino una evolución de la de Rajoy. Porque Yolanda Díaz nunca quiso reconocer que la reforma que heredó de Rajoy también tenía sus cosas positivas. Por eso ahora el PP de Feijóo no acaba de ver mal del todo lo que ha dejado Yolanda Díaz, sobre todo si los agentes sociales se sienten más o menos cómodos con lo que hay. Ahora bien, si el PP gobierna, habrá que exigirle que acabe con la opacidad que esa reforma propicia, sobre todo en lo referente a los fijos discontinuos. Es decir, si aquí vamos a fomentar la figura del fijo discontinuo porque a falta de otra cosa de más calidad es mejor tener a la gente como fija discontinua que con los contratos temporales anteriores, pues que al menos se acabe la malicia con la que se ha estado ocultando que la calidad del empleo no es tanta como se presume. Es decir, que no haya más ruedas de prensa de los responsables del Ministerio de Trabajo o Seguridad Social diciendo que la están peinando y que ya nos dirán cuántos parados reales hay en España. Los españoles debemos tener la foto real del mercado laboral en cada momento, sí o sí. Y a partir de ahí, pues, trabajar para mejorar lo que decía, por ejemplo, el otro día la Oficina de Estadística de la Unión Europea. Eso de que tenemos a demasiados trabajadores infrautilizados. Miren, los 22 millones de afiliados que promete Feijóo están muy bien, pero a ser posible deberán ser afiliados con trabajos de calidad y jornadas completas, no personas que van picoteando de aquí y de allá como los nuevos temporeros del siglo XXI. Ese es el reto de nuestra economía para los próximos años y no acostumbrarnos a tener demasiada gente que no está mal del todo, pero que simplemente va tirando, pero sin acabar de tener un buen empleo y un proyecto de vida sólido, que es a lo que nos está llevando el sanchismo mientras presume de presuntas motos económicas. Y por lo demás, pues nada, la precampaña electoral está centrada ahora mismo en dos asuntos. Uno es el lío de los debates, donde el PP y Radio Televisión Española siguen a la gresca. Después de que Feijóo se negara a hacer el cara a cara con Sánchez en La Pública, porque no se fía de la neutralidad de La Pública, ahora dice que acepta un debate a 7 en Televisión Española. Pero el ente público lo que ha cerrado es un debate a 4 sin el acuerdo con el PP. Y dice Televisión Española que si no va Feijóo, que lo va a celebrar igualmente entre Sánchez, Díaz y Abascal. Así que está guerrillera la radiotelevisión pública, como también lo está el grupo Prisa, tratando de presionar al PP para que haya debates que incluyan a Santiago Abascal, pero no a los socios del Frankenstein de Sánchez. Así que veremos cómo acaba eso también. Y hablando de Santiago Abascal, el líder de Vox ya ha confirmado lo que les comentábamos estos últimos días, que el acuerdo de Baleares para que el PP gobierne allí en solitario respondía a la urgencia que supone acabar con los abusos lingüísticos de los nacionalistas, pero que los acuerdos en Murcia, Aragón y sobre todo en Extremadura no van a ser tan fáciles.
Que el acuerdo en Baleares es distinto del acuerdo en otros lugares. En primer lugar, en Baleares hay un gravísimo riesgo que no se produce en otros lugares en los que estamos construyendo una alternativa. Y el riesgo es la entrada del separatismo de nuevo en el gobierno de Baleares y la imposición del catalán en las aulas. No existe en Aragón, no existe en Murcia y no existe en Extremadura. Además, he de decir que el comportamiento de la señora Provenç ha sido un comportamiento en todo momento respetuoso con los electores de Vox. No les ha insultado, como ha ocurrido en Extremadura.
Faltan 24 días para las elecciones generales, 24 días veraniegos de motos económicas y pactos difíciles, pero necesarios. Vamos a repasar otros asuntos con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Hoy es un día, Sergio, en el que la actualidad nos lleva fuera de nuestras fronteras. En nuestro país vecino, en Francia, continúan las protestas con un trasfondo de conflicto racial, al igual que ocurre con una noticia histórica que nos llega desde Estados Unidos. La Corte Suprema ha puesto fin a décadas de discriminación positiva por raza en las universidades. Los jueces han anulado una política que favorecía principalmente a estudiantes afroamericanos y latinos. En los criterios de admisión de estas minorías en las universidades, no solo se tenía en cuenta su nota, sino también su raza. La decisión ya está causando mucha polémica en el país. El propio presidente Joe Biden se ha mostrado crítico con la decisión del tribunal.
El tribunal ha eliminado todas las discriminaciones positivas. Estoy totalmente en desacuerdo con esta decisión.
Sí. Mientras tanto, Donald Trump sí que ha celebrado este fallo judicial en España. Pedro Sánchez viajará este sábado a Kiev para reunirse con Zelensky, teniendo en cuenta el inicio de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Será su tercera visita a la capital ucraniana desde el inicio de la guerra.
Donde vamos a mostrar la unidad de nuevo del conjunto de Estados miembros al presidente Zelensky, a la sociedad ucraniana. Vamos a evaluar también los últimos acontecimientos producidos en Rusia.
Tenemos también novedades en el caso Mediador. La justicia ha citado al exdiputado socialista conocido como Tito Berni, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y también a su sobrino. Ninguno de los dos ha querido declarar, pero se les ha hecho una prueba caligráfica para esclarecer un supuesto cobro de cantidades en compensación por favores políticos. Más cosas. Hoy es el último día para hacer la declaración de la renta. Si se presenta fuera de plazo, nos exponemos a una multa. La cuantía de la sanción puede ir desde los 100 euros y hasta el 150% de la cantidad a pagar a la agencia tributaria. Y una última cosa. De cara a las elecciones generales del 23 de julio, se han ampliado las excusas para librarte de ser miembro de una mesa electoral. Las nuevas causas de exclusión que publica el BOE son excusas relacionadas con la gestación, con el riesgo por embarazo o con el cuidado de un bebé. Y en el partidazo de COPE, viernes con protagonismo para Mbappé. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Va a eclipsar la información deportiva del día la reunión que ha desvelado nuestro compañero de marca, Pablo Polo, que va a tener lugar hoy entre el PSG y Mbappé con el objetivo de desbloquear la situación que puede ir desde una renovación, una venta inmediata o una renovación para una venta futura. Ante esto, el Real Madrid, informa a Melchor Ruiz, sigue manteniéndose a la espera y por el momento no tiene ninguna oferta preparada. Mientras tanto, la selección española femenina arrasó anoche a Panamá 7-0 en la penúltima prueba antes del Mundial, que va a arrancar el próximo 20 de julio. El próximo miércoles será el último ensayo ante Dinamarca. En este viernes, a la una, Jorge Vilda va a dar a conocer la lista definitiva de las 23 jugadoras que van a defender la camiseta de la selección española en ese Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y en tenis, informa Ángel García que Carlos Alcaraz va mejorando de esas molestias. Este viernes se sortea el cuadro de Wimbledon, que recuerdo va a arrancar el lunes, y de anoche tenemos que rescatar la derrota de Feliciano López, 6-2, 6-4, en el Championship de Mallorca ante Hoffman, con la que el español, a sus 41 años y 25 temporadas en el circuito ATP, ha decidido poner fin a su carrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como les decíamos, toca fijarse en Francia, donde esta noche ha habido al menos 420 detenidos por los graves disturbios que se están repitiendo desde el pasado martes, todo después de que un agente de policía matara de un tiro a un joven de 17 años. La fiscalía pide la inculpación del policía por homicidio involuntario por un uso irregular de su arma. Sucedió en Nanterre, una ciudad de las afueras de París, en la que esta noche se han vivido momentos muy tensos. En esa ciudad de Nanterre, los manifestantes han quemado una central eléctrica en la que durante la noche ha existido riesgo de explosión. 40.000 agentes han intentado esta madrugada apaciguar esos disturbios por todo el país. Los episodios de mayor conflictividad se han vivido en las principales ciudades francesas. En París la situación no ha sido muy diferente. Las autoridades hablan de importantes saqueos en tiendas del centro, y ojo, porque en Saint-Denis los manifestantes han abierto incluso las puertas del zoo, y las patrullas policiales han intentado, por las carreteras cercanas, capturar a leones, cebras, osos y todo tipo de animales. Los policías buscaban incluso a un león. La agencia que controla el aire de la capital ha activado una alerta por las cenizas que están provocando los incendios de contenedores y de mobiliario público. En ciudades cercanas a la frontera con Bélgica, durante esta noche, se han tratado de incendiar ayuntamientos y comisarías. En algunos de esos municipios, durante toda la noche, se ha declarado el toque de queda. De las cosas de casa, hay que recordar que hoy termina la declaración de la renta y también que este viernes entra en vigor los nuevos permisos que el gobierno aprueba para facilitar la conciliación. Eran medidas que estaban incluidas en la ley de familias que redactaba el ministerio de Jone Belarra cuando le sorprendió el adelanto electoral. De hecho, cuando fueron anunciadas en el Consejo de Ministros el pasado martes, Belarra no pudo estar en la rueda de prensa, pero lo solucionó rápido. Se grabó un vídeo para subirlo en su cuenta de Twitter, en la que se atribuía el trabajo.
Hoy celebramos que en el Consejo de Ministros acabamos de aprobar los nuevos permisos para la conciliación que estaban incluidos en la Ley de Familias, en la que desde el Ministerio de Derechos Sociales llevábamos trabajando.
La primera de esas medidas es un permiso retribuido de 5 días al año para atender a un familiar de segundo grado o a un conviviente en caso de accidente, enfermedad o de una operación. Antes de esta nueva medida, el permiso que se daba por esos mismos motivos era de 2 días. Ahora se amplía a 5, y a diferencia de lo que ocurría anteriormente, también se incluye a convivientes, haya o no haya parentesco con ellos. Después encontramos también un permiso retribuido de ausencia en el trabajo por causas de fuerza mayor. Permite ausentarse cuando hay motivos familiares urgentes e imprevisibles, 4 días al año. Y también entra en vigor una tercera medida que no es retribuida, pero que permite también la ausencia. Es un permiso de 8 semanas dirigido a padres con hijos de hasta 8 años. Puede ser por cualquier motivo y podrá tomarse de forma continua o discontinua. Y por último, se aprueba que las parejas, de hecho, tengan 15 días de permiso cuando formalicen su situación en el registro. Desde el Ministerio insisten en que querían equipararlo al que se concede para los matrimonios. Y en estos días en los que el capítulo político está copado por la campaña electoral, tampoco hay que olvidarse del caso del Tito Berni, porque continúan las investigaciones sobre el llamado caso mediador. El exdiputado del PSOE, conocido como Tito Berni, y su sobrino se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez. Las declaraciones de esta semana son el último movimiento de este caso. Se investiga la existencia de una presunta trama que se habría encargado de captar empresarios prometiendo favores políticos a cambio de dinero. De acuerdo con la investigación judicial, era una organización criminal con una jerarquía perfectamente estructurada y definida. Habla también de corrupción como el cohecho y el tráfico de influencias. Carla Larrabeiti.
El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taixet, los dos principales investigados en el caso Mediador, acudían al juzgado al cargo del caso para cumplimentar una prueba caligráfica ante un posible delito de falsificación de documentos. El peritaje, que se llevó a cabo ante un especialista, supuestamente está relacionado con diversos documentos encontrados durante la investigación, entre ellos una lista de entidades y personas, sus cuentas corrientes y las cantidades que habrían pagado, al parecer, a los investigados, que oscilan entre los 80.000 y los 200.000 euros. En esta vista se han acogido al derecho de no declarar cuando la magistrada pretendió ampliar su comparecencia inicial, en la que sí respondieron a las preguntas de todas las partes.
Y ya saben, desde ayer jueves está en vigor la ley que intenta que las llamadas comerciales no puedan realizarse sin nuestro consentimiento expreso. Por aclarar algunas dudas que quedan en el tintero, por ejemplo, ¿qué cambia con la nueva norma? Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Lo que sucedía ayer era que cualquier empresa podía, digo, cumpliendo la ley, consultar la lista Robinson y generar, excluyendo a esos teléfonos, generar millones de llamadas y podía llamar perfectamente a cualquiera. Ahora no, ahora necesita una cosa importante, que es el consentimiento expreso por parte del usuario.
Para que estas compañías puedan llamarnos, tienen que tener nuestro consentimiento expreso, y si se saltan esta norma, la compañía tendrá que pagar una multa muy elevada. Sin embargo, pueden llamarnos si hay un interés legítimo por parte de la compañía. Es decir, pueden llamarte para verificar nuestros datos y aprovechar para intentar venderte un producto.
¿Pero qué ocurre? Que la ley ha cambiado la cualidad del consentimiento. Pasa de tácito a expreso. Y ahora la Agencia de Protección de Datos dice, bien, para delimitar ese concepto del interés legítimo, ¿quién tiene interés legítimo? Bueno, pues tiene interés legítimo la empresa que contigo tiene firmado un contrato de prestación de servicio.
Y si no queremos recibir estas llamadas, tan solo tenemos que hacer lo que indica Enrique.
Un elemento que facilita la ley es que el usuario pueda denunciar. Tú ahora ya sabes que tienen que tener tu permiso y quien te llama le tienes que decir, porque hay que explicarlo así, que tenemos derecho en esa misma llamada a oponernos y a cancelar nuestros datos personales y que no nos sigan llamando.
Entonces,
con lo cual, yo creo que sí que facilita un poco esa circunstancia.
Bueno, y todos los veranos tienen sus historias y noticias curiosas. Parece que va a ser una de las serpientes del verano. Uno de esos temas de los que todo el mundo va a hablar. Estamos a 30 de junio y ya son muchos los que se han dejado caer por las playas para pegarse un remojón en el mar o empezar a tomar el sol. Así que el protagonismo han decidido dárselo al temible tiburón, ese ser que ahora da la sensación de que todos son como los que aparecen en la película de Spielberg. En varias de nuestras playas se han podido ver tiburones en las últimas semanas, en Isla de Arosa, en Pontevedra, Mallorca, Menorca, Ibiza, Orihuela, en Alicante o Tarragona. Pero ya lo están diciendo los expertos, mucha calma. La especie que se está acercando tanto a nuestras costas es inofensiva. Es importante aclararlo y que les llegue el mensaje sobre todo a los turistas británicos. Fíjense en la reciente publicación del periódico The Sun sobre el tema. Misterio, los tiburones pululan en los centros vacacionales españoles y desconciertan a los científicos, decían el otro día. Pero ¿de qué especie de tiburón estamos hablando? Pues es la que se conoce como tintorera o tiburón azul, que está muy presente en nuestros mares, pero que no es habitual que se acerque tanto a la arena. Aún así, ¿por qué se está acercando? Pues Charlie Sarria es biólogo e investigador de tiburones y nos lo explica.
Lo primero que habría que ver sería su estado de salud previo para poder saber qué puede ocurrirle, ¿no? Una de las causas principales, pero asegurarte como tal puede ser cambio de la corriente, que eso también se baraja. Ellos hacen grandes migraciones horizontales y verticales para obtener comida, pero no hay que olvidar que son animales pelágicos del mar abierto y que sus presas principales son calamares y otro tipo de peces pelágicos más pequeños.
Es un tiburón que puede llegar a medir hasta 2 metros y pesar unos 80 kilos. Aún así, la gente no ha dejado de ir a la playa en los sitios donde se ha visto uno de esos tiburones. Joan Gavara tiene un chiringuito en Ibiza donde apareció uno hace 2 semanas y que él mismo vio.
Sí, lo vi. Sí, medía casi 2 metros, medio. Hombre, la verdad que cuando eres un turista que vienes de vacaciones impacta un poquito, pero la verdad que yo tengo la playa a reventar de gente y la gente se baña igual. Le tienen más miedo a las medusas que a los tiburones.
Las autoridades aseguran que a los bañistas que pueden disfrutar del agua, siempre con algo de precaución, pero que no hay ningún tipo de problema. Y hay que tener claro que, en líneas generales, las probabilidades de que nos ataque un tiburón son muy remotas, como nos recordaba el biólogo Charlie Sarria.
Esa interacción o ese mordisco que puede darse exploratorio de morder y soltar, es ínfima la probabilidad. Hay más probabilidad, hay un montón de estadísticas graciosas, ¿no? Te cae un coco antes que morir de un tiburón, te pica una abeja, te cae un rayo. Entonces, no hay que olvidarse de que en el mar Mediterráneo siempre ha habido tintorera y otra especie de tiburón, que es su medio, pero tampoco tenemos que vivir con temor a meternos en nuestra agua, que estas interacciones son de una entre un millón.
Pues ya lo ven, el tiburón como nueva serpiente del verano. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como el yogur ecológico como Esli a solo 0,69. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad, la mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés, o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfac con Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros, según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da toda las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana de viernes? Bien, ¿no? Nosotros bien. Adiós, gracias. Aquí, pensando un poco ya en el verano, porque es 30 de junio y se pueden imaginar, 1 de julio mañana, la gente que coge el coche a partir de las 3 de la tarde, operación salida de la DGT, así que con más motivo que nunca para a esta hora del viernes conectar con José Antonio Maldonado para saber qué tiempo nos espera en el fin de semana y un poquito la semana que viene también. Así que a ver qué se cuenta Maldonado. Buenos días, Maldo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, pasando un poquito menos de calor que últimamente, que hemos tenido, desde que hablé contigo hasta el jueves, menudo bochorno hemos tenido aquí en Madrid, sí. Ahora un poquito menos, pero bueno, ¿cómo se plantea el tema este fin de semana?
Bueno, el mes de junio desde luego pasará a la historia de la climatología como un mes muy caluroso, pero hay que hacer una salvedad. Quizás pocas personas recordarán que en el mes de junio del año pasado ya hubo una fuerte ola de calor, incluso comenzó antes y fue más duradera, pero la memoria meteorológica es muy frágil. Pero sí, efectivamente, eso ocurrió. Este mes de junio, desde luego, ha sido caluroso, sobre todo en su tramo final, aunque ahora ya en estos últimos días pues se ha suavizado, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Y no parece, hoy hay una vaguada pasando por encima de la península, no es una vaguada muy profunda, no tanto como se esperaba, y va a traer consigo, pues si acaso, con lluvias débiles en el litoral cantábrico y el Pirineo Navarro. Irán cesando a medida que avancen las horas y sí habrá chubascos tormentosos en Cataluña y en Baleares y posibilidad de algún chubasco débil en otras zonas del tercio norte. Y en las regiones mediterráneas también puede haber alguna precipitación, predominando los cielos despejados en el resto de la península. Las máximas, pues 38 grados en Córdoba y en Sevilla 37, que no son los 40 y tantos de la semana pasada.
Sí, es calor, bueno, pero no es lo peorcito que puede ser por allí, ¿sí?
No es lo peor. Mañana, día 1 de julio, comenzamos el mes, por tanto, también con posibilidad de lluvias débiles en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Navarra, nuboso en el norte de Canarias y predominio de cielos despejados en las demás regiones. Siguen esos 38 grados de Córdoba y Badajoz, frente, y nos, bueno, los miramos con envidia, en La Coruña tan solo 23 de máxima, por ejemplo. Vientos fuertes en el Ampurdán y en Canarias, y levante moderado en el estrecho. El domingo, pues nubes matinales en el norte de Galicia y en el litoral cantábrico, posibilidad de tormentas vespertinas en zonas del interior peninsular y en Baleares, y temperaturas en ascenso generalizado. Se alcanzarán ya los 40 grados en el sur de Extremadura y en el Valle del Guadalquivir. Ahí, concretamente, es previsible que haya 41 o 42 en Badajoz y en torno a los 40, 41 en Sevilla y en Córdoba. Y comenzamos la semana...
Eso te iba a preguntar, ¿la semana que viene asusta o no asusta mucho?
Pues sí asusta al final, yo creo que al final. El principio, más o menos, es como hemos dicho del domingo, es decir, situación similar, con algunas tormentas por la tarde en el interior, pero al final de la primera decena del mes no es nada descartable que haya otra ola de calor. Hay que tener en cuenta que estamos en pleno verano.
Claro, es lo que toca.
Entonces, bueno, pues las olas de calor pueden venir. El año pasado hubo 3 olas fuertes, este año ha habido ya una, y previsiblemente o posiblemente al final de la primera decena, como digo, es posible que tengamos otra ola de calor significativa.
Bueno, pues habrá que aguantarlo como se puede.
42, 43 grados en algunas capitales del suroeste, sobre todo. Ahí donde no se ve venir de casi del muro en la lluvia, ni queriendo, por la falta que hace.
Pues sí, sí que hace falta la lluvia. Por cierto, la semana que viene ya tendrás aquí a Carlos Herrera, con el after y sus cositas, que vuelve ya, el jefe del Camino de Santiago.
¿Ya ha llegado a Santiago?
Eso dicen. Como no, a mí como no me ha escrito ni me ha hecho una pérdida ni nada, hay que me tiene aquí abandonado con una preocupación.
A mí tampoco.
Toda la vida aquí luchando para sacarlos adelante, ten comunicadores para ellos, luego se olvidan de ti.
Y por cierto, bien que lo estás haciendo,
Bueno, con lo que
eso va de mi parte. Eso va de mi parte.
Hago lo que puedo, tú que me tienes cariño. Bueno, Maldo, que un placer, ¿eh? Que aquí seguimos para lo que haga falta. Tú sí que me mandas mi mensaje, ya me perdirás, y eso, hombre, que me acuerdo yo de ti.
Bueno, yo te lo mandaré para que nos aliviemos.
Un abrazo, bueno, amigo, cuídate.
Un abrazo, adiós.
Pues nada, ya sabemos el tiempo que nos espera para este fin de semana y para la semana que viene, que vamos a tener calor y que es lo que toca y habrá que llevarlo como se pueda. Entre tanto, pues aquí seguimos rastrillando noticias, ¿no? Que a veces se encuentra uno con historias bastante chocantes, ¿eh? Como la de Ahmed Tomowi, ese albañil de origen marroquí que hoy aparece en todos los periódicos porque el Tribunal Supremo ha decidido anular la condena que pesaba contra él por violación. Un hombre que se ha pasado 15 años en la cárcel, literalmente por la cara. Porque resulta que era inocente, pero se parecía muchísimo a quien cometió realmente la violación de una chica que entonces tenía 14 años en Barcelona y a la cárcel que se fue. A raíz de una investigación periodística posterior, se descubrió que era inocente y que se le condenó sin ninguna prueba de ADN que le inculpara, hasta el punto de que la víctima, que en su momento creyó reconocer en él a su agresor, ahora ha apoyado su recurso. Así que es una historia tremenda. 15 años en la cárcel sabiendo que eres inocente. Y todavía suerte porque le quedaba casi una década por cumplir. Y luego, pues fíjese, hay otras historias que te generan un sentimiento contradictorio. Porque hay noticias que, así a bote pronto, te pueden hacer mucha gracia. Pero luego, si lo piensas bien, en realidad lo que te acaban generando es mucha pena. O al menos una sensación de desazón, de pensar cuánta gente habrá por ahí con la cabecita a las 3 menos cuarto o a lo mejor porque tiene algún problema que les hace no pensar con mucha claridad o simplemente porque a veces la soledad es muy mala, la soledad que es como una bicha que te muerde y esa mordedura te genera mucha quemazón en el alma. Estamos pensando, por ejemplo, en esa muchacha de Granada, de mediana edad, que no tenía pareja, que no tenía hijos y que vivía con su madre. Bueno, pues un día decide meterse en internet y resulta que se encontró con un correo electrónico que le invitaba a sumarse a un club de fans de Brad Pitt. Y se conoce que a la muchacha, pues Brad Pitt le entra por el ojito. Así que aceptó. Claro, ¿qué pasa? Pues que la página estaba dirigida por unos estafadores que saben detectar a gente sentimentalmente vulnerable. Con lo cual empezaron a venderle el pollino de que ellos tenían contacto directo con Brad Pitt, que iba a venir a rodar a España y que lo mismo necesitaba a mujeres con rasgos de mujer andaluza, como los de esta muchacha, para hacer de figurantes en una película. Total, que la enredaron para que le fuera mandando dinero, porque según ellos era muy real la posibilidad de que Brad Pitt la contratase. Pero vamos, que le soplaban cantidades de 5.000 o 6.000 euros, hasta que un día le pidieron una transferencia de 35.000 euros, porque jugaban con ella hasta el punto de que le hicieron creer que el propio Brad Pitt quería conocerla. Y se lo presentaron, y ella se lo creyó, y llegó a estar convencida de que tenían una relación a distancia porque la estrella de Hollywood se había enamorado justo de ella y no de otra. Bueno, pues al final, entre pitos y flautas, le ha levantado 170.000 euros. Y ahora la familia se ha buscado un abogado para presentar una demanda judicial por estafa.
Bueno, esta gente son profesionales, ¿no? Saben perfectamente marcar los tiempos, saben cuándo responder, cuándo desaparecer, cuándo pedir el dinero. Teniendo un poco en cuenta la documentación que tenemos, creemos firmemente que se trata de una estructura, ¿no? No es una persona que haya decidido engañar a alguien. Son profesionales, como digo. Por lo tanto, nos podría pasar realmente a cualquiera, ¿no?
Hombre, a cualquiera no sabemos, pero sí es verdad que hay mucha más gente de lo que parece que a la hora de la verdad, si les saben tocar las teclas adecuadas, pues caen en este tipo de estafas. Así que casi que mejor no pensarlo, o si lo prefieren, pues pensamos en cosas más positivas que nos levanten el ánimo, como eso de que hoy es un poco el pórtico que abre oficialmente las tan esperadas vacaciones de verano. Hoy comienza la primera fase de la operación salida y entre julio y agosto se prevén 95 millones de desplazamientos por carretera. Eso es un 1,75% más que el año pasado. Y es curioso porque los que pronostican este tipo de cosas dicen que habrá 45 millones de desplazamientos en julio y 49 en agosto. Un poco más en julio, pero está bastante, un poco más en agosto queremos decir, pero está bastante, bastante igualado. Y hace mucho tiempo, no hace mucho, que era diferente, ¿no? Que en agosto es cuando la gente se iba mayormente y se notaba mucho ese escalón. Ahora parece que está un poquito más repartido. A todo esto, el que coja el coche debe saber que a partir de mañana hay una novedad importante. Resulta que desde mañana sábado ya no será obligatorio colocar los triángulos de aviso de peligro en autopistas o autovías. Ya saben, esos triángulos que todos tenemos en el coche, y que en caso de accidente o avería tenemos que salir del coche, coger el triángulo e irnos unos metros más atrás para colocarlo en el andén, de manera que los que vienen conduciendo vean con tiempo que se van a topar con nuestro coche parado. ¿Qué pasa? Pues que ese proceso de salir del coche y caminar por el andén, con los nervios y los despistes que lleva uno encima cuando ha sufrido una avería o te has dado un golpe con alguien, pues hay gente que se despista y acaba atropellada. De hecho, en los últimos 5 años, hasta 22 personas han sido atropelladas al bajarse del coche. Eso sí, estamos hablando solo de que ya no va a ser necesario colocar el triángulo en autovías, porque en carretera convencional sí sigue siendo necesario. Y recuerden también que el 1 de enero de 2026, lo que ya será obligatorio en todos los casos y en todos los vehículos será la señal V16, una luz que se coloca así en el techo del coche, como si fuera una sirena de policía. Eso simplemente tienes que bajar la ventanilla, alargar el brazo y dejarlo en el techo. Y ya con la luz que desprende se supone que te ven de lejos sin tenerte que exponer. Así que ya lo saben, que hay cambios en las carreteras, novedades y sobre todo que tengan muchísima prudencia si van a coger el coche. Son las 6:41, una hora menos en Canarias. Tenemos más historias que repasamos con Gonzalo Zaballa.
Herrera Incope. Miramos a Rusia, donde en las últimas horas se ha visto una imagen muy poco habitual. Días después del motín del grupo Wagner, Putin se ha dado un auténtico baño de masas saludando y fotografiándose con una multitud en una visita a la región del Daguestán, en el sur del país. De esta forma pretende lavar su imagen, mientras que cada vez se especula más sobre su posible purga a altos mandos del ejército ruso. Son muchas las informaciones que apuntan a que un general cercano al grupo Wagner, el general Surovikin, se encuentra detenido por apoyar la rebelión. El Kremlin, de momento, no aclara su paradero. En Reino Unido, un tribunal británico ha declarado ilegal el envío de inmigrantes a Ruanda, un fallo que deja en el aire la ley de inmigración que se está tramitando en el país actualmente. Los jueces consideran que Ruanda no es un lugar seguro y que las personas deportadas corren un riesgo real de ser enviadas de vuelta a su país de origen, donde fueron perseguidos. En nuestro país, la Fiscalía de Barcelona investiga los insultos que recibió en redes sociales la enfermera andaluza que criticó la exigencia de acreditar un nivel C1 de catalán para poder acceder a una plaza. El Ministerio Público ha abierto diligencias para esclarecer si podría considerarse como un delito de odio. Y en el partidazo de COPE, el culebrón Mbappé podría dar un giro de 360 grados. Bruno Casar.
Sí, porque este viernes está prevista una reunión entre el PSG y Mbappé, información que ha desvelado nuestro compañero Pablo Polo de Marca, en la que ambos van a intentar desbloquear la situación y en este punto no se descarga nada, desde que decida renovar el jugador, pasando por acordar una venta inmediata o incluso renovar a Mbappé para venderlo en un futuro próximo. A todo esto, el Real Madrid está al acecho, informa Melchor Ruiz, aunque se mantiene a la espera y sin ninguna oferta preparada. Este viernes a la 1, Jorge Vilda va a dar la lista de las 23 convocadas para el Mundial Femenino, que va a arrancar el 20 de julio tras la goleada anoche 7-0 ante Panamá en la penúltima prueba antes de esta cita. El miércoles será el último ensayo ante Dinamarca. Y en tenis, este viernes también veremos si Alcaraz está recuperado totalmente de sus molestias. Hoy entrena por primera vez en Wimbledon, en el mismo día en el que vamos a conocer el cuadro del torneo, del que es número uno. Y Feliciano López puso anoche punto y final a 25 años de carrera, sus 41 años, tras caer derrotado en Mallorca 6-2, 6-4.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy te haces una pregunta. ¿Han sido las entrevistas de motos un anticipo de lo que puede suceder en el cara a cara del 10 de julio? Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Escuchen primero el balance que ha hecho un socialista politólogo, hijo de un felipista preclaro, de la entrevista de Feijóo con Pablo Motos. El acierto de Feijóo, dice, ha sido no querer quedar bien. Parecía una persona normal. Esto explica con seguridad que, como dice un antiguo director de informativos de televisión, le haya sacado más de 3 puntos de diferencia en la consideración de la audiencia de un mismo programa. Todas las personas, incluidos 2 periodistas afectos al Partido Socialista, coinciden en otro resumen de este choque en diferido entre Sánchez y Feijóo. Lo que la gente ha percibido es que el pasado de Sánchez es su futuro, si llega de nuevo a gobernar, mientras el de Feijóo es un porvenir político que él vende pleno de sosiego, de solvencia y fiabilidad. En la dirección del PP hay gran satisfacción porque el que dicen es literalmente el anticipo de lo que va a ser luego el cara a cara del próximo 10 de julio. A Feijóo, me dicen, le basta con decir lo que va a hacer, mientras Sánchez solo se ocupará de disimular con quién lo va a hacer. En esta tesitura, el Partido Socialista está señalando, me lo pinta así, un exministro del Partido Popular, un filibusterismo descarado y a veces contradictorio, para conseguir que los pactos del PP y Vox, allí donde se están cumplimentando, se dilaten en el tiempo lo más posible. En Valencia, el fracasado Puig trata de impedir que Mazón sea presidente antes del 23, y en Extremadura se inventa la investidura de Vara para anular el posible posible acuerdo del PP con Vox. Esto es a lo que llama filibusterismo el exministro citado. De nuevo, Sánchez, por su cuenta, intentará vender su mercancía en el programa de Ana Rosa con una sola preocupación, que la gente se crea de verdad que no ha pactado con Bildu. Y una curiosidad final, ¿saben quién ganó el 28 de mayo en Chueca, el barrio de Madrid emblemático del LGTBI? Pues el Partido Popular en todas las mesas electorales.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Un día más, las miradas en los periódicos se centran en los pactos PP-Vox. Los populares ponen fin a la exclusión del español en la Comunidad Valenciana y Baleares, titula El Mundo en portada. En esa última comunidad se elimina la exigencia del catalán para ser funcionario y garantizan la libre elección del idioma en educación, también en el caso de la Comunidad Valenciana. Aún así, ABC asegura, por su parte, que el pacto valenciano es más exigente que el balear, más tímido por el perfil menos marcado de Marga Proens. En cambio, Mazón derogará, entre otros puntos, la ley del plurilingüismo y la Oficina de Derechos Lingüísticos. Hablamos ahora de economía. El País destaca en su portada que España es la primera gran economía de la zona euro, cuyo IPC baja del 2% después de conocerse ayer el dato adelantado de inflación correspondiente a junio. A todo esto, el diario de Prisa señala que Núñez Feijóo abraza la reforma laboral contra la que votó el Partido Popular. Es sustancialmente buena, afirma el líder de la oposición. Uh-huh. Y del panorama internacional no nos vamos muy lejos, Sergio, en el país vecino, en Francia, con esas protestas en varias ciudades. La Vanguardia dice, la policía toma a Francia por una nueva revuelta en sus suburbios y destaca la foto en portada de una mujer agitando una bengala, que es la madre del joven de 17 años muerto por un disparo policial.
Ajá, ¿y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, Valencia redescubre al pintor Joaquín Sorolla en las obras de la Fundación Musa Beu, como destaca La Razón en su portada. La colección más íntima del Universal artista vuelve a casa, a su casa, esta vez al Museo de Bellas Artes San Pío V. Esta fundación regresa a la ciudad que vio nacer al artista, donde desarrolló buena parte de su carrera. Son 46 los cuadros pertenecientes a esta colección, muchas de ellas consideradas verdaderas obras maestras. De hecho, de esas obras, más de la mitad reflejan instantáneas de puntos mágicos para él, como la Playa de la Malvarrosa o la de Jávea, un repaso a su vida que va desde el año 1882 hasta 1917.
Vamos con la píldora económica, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Sergio. La inflación sube, pero mucho menos de lo esperado, con lo que el mes de junio, el dato adelantado, nos da un respiro. Siguen subiendo los precios, pero gracias al efecto escalón por la guerra de Ucrania, en el mismo mes del año pasado, este junio, Sergio, se queda en el 1,9%. La inflación subyacente, la que no contabiliza ni la energía ni los alimentos frescos, también sube menos, aunque se mantiene disparada en el 5,9%. Fíjate si estamos ahogados, que las familias españolas nos gastamos unos 350 euros más en suministros, energía y carburantes y 240 euros más en la compra al año. Esto sin contar la hipoteca o la ropa o el calzado. Por cierto, que el precio de la gasolina ha vuelto a subir, Sergio, por quinta semana consecutiva, a las puertas de la primera operación salida del verano, que empieza hoy, esta tarde, a partir de las 3.
En la radio.
En la radio.
Escucha cómo suena Kiev a estas horas.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE. Se decreta el toque de queda. La gente se ha acostumbrado a la guerra.
Sonaron las sirenas y subimos a ver si se veía algo.
El padre Andrea se encargó de acoger alrededor de 500 vecinos de esta
ciudad.
Ruslana, ¿cómo fueron aquellos días? Tres monjas, tres misioneras, tres mujeres cuya misión es trabajar con los niños más pequeños. ¿Cómo se dice hermana María en ucraniano?
Ah, sistra María.
La linterna de COPE en Kiev. Escucha desde las 7 de la tarde a Expósito en Ucrania.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Esta semana, el helado bombón almendrado día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,57 el pack de 4. En tiendas y en día.es.
Libertad provisional para cuatro de los cinco miembros de una banda de aluniceros con más de 50 robos a sus espaldas. En total se calcula que han robado un botín valorado en 3 millones de euros. Juan Baño.
Evitan la agresión a las personas, eso les garantiza una pena más baja y poder seguir delinquiendo. Juan Manuel Gordillo, niño Juan, con casi 80 antecedentes, se le detiene ahora por 5 requisitorias. En octubre robó teléfonos móviles en una empresa de Torrejón por importe cercano al 1,5 millones de euros. Junto a él otros 4, viejos conocidos como el Tato o el Nano. Son los aluniceros. Su arma, el coche de gran cilindrada. Los empotran contra el objetivo, roban y huyen. Un investigador de la policía advierte, sí usan violencia contra las personas.
Una vez que montan el vehículo y están emprendiendo la huida, ellos es lo que dicen que no van a parar. Entonces hay un elemento ahí violento, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Embestir con sus coches de alta gama a cualquier vehículo de seguridad ciudadana o incluso a cualquier viandante que se presente por allí. Tienen una impunidad, pues eso, les da igual que les miren robando, les da igual que luego se lleven por delante a quien sea en su vida.
Acusados de delitos de robo con fuerza, de vehículos, falsedad documental contra la seguridad vial, daños, pertenencia a grupo criminal, todos menos uno, el Nano, están ya en libertad. Así lo permite la ley.
Llega el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Sergio. En la tarde de COPE nos hemos hecho una pregunta. ¿Por qué si la gente, si todos estamos tan hartos de la política, las entrevistas que se le hicieron a Sánchez y a Feijóo en El Hormiguero han tenido tanto éxito? Pues seguramente porque queremos ver a los políticos fuera de su contexto habitual. Y sobre todo porque queremos saber si uno y otro son confiables, si podemos comprarles el coche de segunda mano. Y fue indicativo que Sánchez tuviera que luchar contra la imagen que tiene de faltar a la verdad, de ser un mentiroso. Ah, ¿de quién nos podemos fiar? Eso es lo que buscábamos en la tele. I think it's so cute and I think it's so sweet how you
let your friends encourage you. Hay gente que no se deja convencer así como así, y lo sabe que cuando se la juegas ya no te perdonan. O te perdonan, pero ya no lo olvidan. Es un poco lo que le pasa a Meghan Trainor. Este tema se lo dedicó Meghan Trainor a un muchacho que la rondaba, pero se conoce que era demasiado listillo. Y claro, ahora ya la moza dice que no vuelve con él, pero vamos, que ni harta de vino. No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the I to the no, no, no. My name is no. Mi nombre es no, mi número es no, tienes que dejarlo estar, no te molestes en mandar a nuestros amigos en común a que hablen conmigo, que no es que no, como dijo el torero, que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Bueno, esperemos que este verano nos llevemos todos bien, porque dicen que las vacaciones es cuando las parejas más se pelean. De hecho, yo conozco a más de uno que dice, no, si nosotros nos llevamos estupendamente, pero porque nos vemos poco, claro, así cualquiera. Así que hagan el favor de portarse bien, y quererse mucho, que la vida son 2 días. En fin, tenemos un WhatsApp, el 600-99-13-14, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Tic-tac, tic-tac, tic. ¿Blanco y en botella? Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al cole de la manera más sencilla.
O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Se acerca el verano y la celulitis te trae de cabeza. Consigue mantener la raya con el nuevo Lifexir Minucel Intensive, un potente aceite y ser un anticelulítico reductor con un alto poder drenaje que te ayudará a eliminar la piel de naranja para una piel firme y tersa. El Lifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.